Queremos hablar en este mes de febrero sobre aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de las relaciones que sanan. Saben, queridos amigos y amigas, el ser seres relacionales, es el tener esa facultad de relacionarnos con otros, es uno de los mayores regalos que Dios nos ha hecho a los seres humanos. Es una dádiva que tenemos los seres humanos, sino que no tienen otras criaturas, que si se llegan a relacionar, se relacionan a niveles primitivos. Bueno, hay algunos humanos que también se relacionan a niveles primitivos, ¿verdad? Pero es una gran facultad, es un gran regalo que Dios nos ha dado, el podernos vincularnos con otros, aprender de otros, tratarnos, enriquecernos los unos a los otros. Y es tan importante que cuando las cultivamos de una manera adecuada y sana, se constituyen en una de las más grandes bendiciones que podemos tener en la vida. ¿Qué regalo un matrimonio armónico? ¿Qué regalo una buena amistad? ¿Qué regalo un buen vecino? ¿Qué regalo una buena relación con Dios? En el desarrollo de esas relaciones hay los elementos más significativos para nuestras vidas. Gracias, Aid. Pero de la misma manera, cuando esas relaciones más importantes para nuestras vidas no funcionan, nuestra vida es un infierno. ¿De acuerdo? Es un infierno. El mismo matrimonio que sería una bendición, la misma amistad, la relación de vecino, la relación en el trabajo, que podría ser la más grande bendición, cuando no se desarrollan dentro de parámetros sanos, se constituye en una increíble maldición. Ahora, déjenme decirles también algo que es muy importante. Las relaciones personales son un desafío para todos. Y en consecuencia, como somos personas limitadas, somos personas pecadoras, vamos a tener dificultades. Si tú tienes esta mañana aquí dificultades en el desarrollo de relación con alguien, con algunos, bienvenido al club. Porque todos en la vida vamos a tener conflictos, sin excepción. La gran noticia que la fe cristiana nos da no es que no vamos a tener conflictos. Si tú presumes no tener conflicto, tienes el más grave de los conflictos, y es que vives en negación. Pero el gran desafío de la vida cristiana es cómo resolver los conflictos, cómo solucionar los conflictos. Y la Escritura nos da parámetros supremamente hermosos de cómo poder hacerlos. A mí me encanta que cuando yo estaba orando para compartir con ustedes esta mañana, el Señor me llevó a un pasaje que fue escrito quizás cerca de 4,000 años atrás. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, había salido de Egipto. Y allí Moisés, que está liderándolo, se le asigna a él o a la escuela de sus discípulos los primeros 5 libros de la Biblia, y entre estos 5 libros está el libro de los Números, que nos narra mucho lo que fue esa vida cotidiana en el desierto. Ahora, ¿por qué escogí este pasaje? Ustedes saben que Moisés es uno de los más grandes líderes de la historia de la fe, uno de los más grandes hombres de fe que ha existido. Tenía 2 hermanos, uno se llamaba Aarón. Aarón era el sumo sacerdote de Israel. La otra se llamaba María, su hermana. Era la profetisa, líder de las profetisas. En otras palabras, su hermano era el más alto sacerdote y su hermana la más alta profetisa. Estamos hablando de una familia ilustre de la fe. Estamos hablando de gigantes de la fe. Y sin embargo, nos narra este pasaje la situación de conflicto, la situación de relaciones difíciles que tuvieron que experimentar en un momento dado. Y habiendo sido escrito tantos años atrás, a mí me conmueve la manera en que Dios conoce la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano, y cómo nos cuenta cómo vivimos en términos de relaciones, cuáles son los efectos nocivos que el manejo negativo de las relaciones tiene, pero cómo nos da pautas concretas para que podamos resolver los conflictos que estamos viviendo. Y quiero ser muy claro y muy categórico esta mañana. Esta mañana vamos a celebrar aquí la mesa del Señor. Vamos a ir por una ordenanza linda bíblica, que es partir el pan, como lo hizo el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado. Y luego la copa del nuevo pacto. Y es un momento solemne, es un momento hermoso cuando la iglesia hace esto. Pero es un momento que tenemos que hacerlo de total corazón, en total plenitud, en total santidad. Por eso mi desafío de mañana es, Este mensaje que estoy compartiendo y que lo comparte el Señor a través mío apunta a llamarte la atención a alguna área de tu vida o varias áreas de tu vida donde hay situaciones que necesitan resolución y con las cuales no podemos seguir andando por la vida y presumir que tenemos una linda vida cristiana, sino que Dios quiere que la resolvamos. Y Dios quiere que la resolvamos en primer lugar porque nos ama y porque sabe que las primeras víctimas de conflictos sueltos somos nosotros mismos cuando perdemos la libertad que Dios nos ha dado, la plenitud de vida. Porque cuando hay conflictos sin resolver en nuestras vidas, vivimos bajo la esclavitud y la tiranía de esos conflictos que nos roban la paz y que no nos permiten vivir en plenitud. Por lo tanto, ese es mi desafío. Y ese no es un mensaje solamente, es un momento en que nos acercamos a Dios diciéndole: Señor, háblame al corazón. Tú sabes quizás con qué estoy luchando y necesito de tu libertad. Quizás, y voy a decirlo, necesito que erradiques de mi vida un estilo de vida conflictivo. Usted sabe que hay muchísimas personas, la gran mayoría, que hemos desarrollado un estilo de vida conflictivo. Que llegamos frente a situaciones, estamos mirando qué cuestionar, qué criticar, quién me hizo daño, quién me afectó. Y que llega a ser como una segunda respiración el vivir en una realidad de conflicto en el desarrollo de nuestras relaciones. Y ese tipo de situación, amado, nos agobia, nos esclaviza y Dios quiere romper eso. Dios quiere enseñarnos cómo solucionarlos. Dios quiere darnos la paz y la plenitud de relaciones armónicas en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros sitios de trabajo, en nuestras escuelas, en la iglesia, donde muchas veces no es la excepción de ese estilo de vida conflictivo que nos hace tanto daño. Permítame leer este pasaje tan hermoso. Es largo, pero vale la pena leerlo. Es un relato muy, muy apasionante para mí. Dice allí en el libro de los Números, los que tienen sus Biblias, pueden sacar sus teléfonos, iPad, iPhones, para leer el pasaje. No se van a poder ver el fútbol ahorita o algo así por el estilo. No les pase lo que le pasó al hombre que se fue a la iglesia y se llevó para oír el partido de fútbol durante el servicio, durante la celebración, y se puso sus audífonos, se armó todo un equipo perfecto para que no lo captaran, pero lo que no pudo controlar fue sus emociones. Y en la mitad del partido su equipo anotó un gol. Y en ese momento, sin pensarlo, se levantó y dijo: ¡Gol! En medio de la congregación. Y el pastor lo mira y le dice: ¿De quién fue? ¿De quién fue? Bueno, ustedes pueden seguirme en el equipo que tengan allí. Un poco de humor nos viene bien en la vida. Yo estoy orando por humor en la vida. Dicen que soy muy serio, le estoy pidiendo, es para en serio. Que el Señor me ayude a tener mejor humor. Bien, capítulo 12 de Números, versículo 1 en adelante, dice: mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón, nuestros dos personajes, aquí empieza la primera palabra clave, criticaron. ¿Les suena? Criticaron a Moisés, escuchen por qué, porque se había casado con una cusita. Con una cusita, no con una cosita. Que Juan Carlos le dice a Led cosita linda o algo así. Ya vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Pero qué interesante, lo primero que aparece es crítica y porque su hermano hizo algo que no era de acuerdo al gusto de ellos. Por ahí empiezan los problemas. Cuando desarrollamos niveles de crítica constante y cuando cuestionamos a la gente, cuando no piensa, hace o escoge lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es adecuado. Dijeron entonces: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Escuchen la pregunta que dijeron. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Y acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ups. El Señor oye. Ahora bien, por si acaso nos queda alguna duda con quiénes iban a pelear este par, el autor de Números nos dijo con qué tipo de persona iba a pelear. Dijo: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Iba a pelear con alguien de estas características. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente, como en el ejército, dieron un paso al frente. Y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. No, 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 ustedes se están metiendo con alguien muy delicado. De toda mi casa, él es el en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijo. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? La palabra otra vez, criticar. Y miren el versículo 9, lo que dice: el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Se fue. El Señor estaba disgustado, bravo con ellos, se fue. Entonces Moisés, perdón, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Wow, brotó lepra en la piel de Miriam. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, su hermano Aarón, clamó a Moisés: oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés, el ofendido, el que era más humilde que todos los humildes, clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Ahora, si su propio padre la escupiera, hay unos efectos, hay unas consecuencias. Queda contaminada por lo menos por 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Bien, vamos a hablar en primer lugar, vamos a hablar de 3 cosas rápidamente esta mañana. La primera cosa es el origen del problema, el origen del problema, ¿no? El origen de este conflicto. Y aquí hay 2 componentes que yo quiero resaltar. Hay una razón que yo le he llamado superficial y le he llamado otra, la razón profunda. Porque en casi todo problema de este tipo ocurren esas 2 cosas. Hay algo en la superficie que parece ser el problema, pero cuando cavamos más de fondo encontramos la verdadera razón del problema. Ahora, en este caso, la razón superficial era muy fácil de evaluar. Moisés se había casado con una mujer cusita. ¿Qué era una mujer cusita? Una mujer cusita era una mujer que no era de Israel, básicamente. Algunos piensan que Séfora, la primera esposa de Moisés, era de la tierra de Madián, una madianita, y que no era israelita, entonces era cusita. Otros dicen que no, que cusita va más allá de eso y que era una mujer cuya piel era de negra. Y entonces cusita, muchos historiadores la asimilan a personas de Etiopía y se dice que Moisés había enviudado y posiblemente esta era su segunda esposa. No importa tanto el detalle, pero para que nos quede claro. El hecho es que cuando aparece Moisés casado con la cusita, los hermanos dicen: ala, no nos consultaste acerca de nosotros, ¿qué pensábamos? Además, esa mujer no es de nuestro estatus. ¿No ves que no es del pueblo de Israel? ¿No le has visto la piel? ¿No le has visto estas circunstancias? Por favor, Moisés, hermano, alguien de tu altura, alguien de tu nivel. Y empiezan a criticar a su hermano. A partir de una situación muy real, ¿no? Quiero pedirles algo, vayamos identificando nuestra conducta. Si alguna vez tú o yo criticamos, vayamos evaluando cuáles son esas razones superficiales que van estimulando nuestras críticas. Y no me sorprendería que sea precisamente el que tengamos opiniones diferentes, gustos diferentes, no aceptemos la conducta de otras personas, nos creamos jueces, personas en capacidad de considerar quién está bien, quién está mal, etcétera, etcétera. Y allí vamos a encontrar muchas de las razones de nuestras críticas. Amados, voy a decirlo con todo cariño, ¿ustedes sí saben que usted y yo somos unos criticones por naturaleza? ¿Usted sí sabe que cada vez que entra a un lugar, a una casa, usted está viendo qué criticar? ¿Y cada vez que viene los domingos en la iglesia piensa en qué criticar? ¿Y cada vez que llega con su familia? No, no exagere, Ricardo, sí estoy exagerando, la verdad que sí. Pero hay una tendencia, somos dados a la crítica y a mirar en esas pequeñas cosas que son las razones superficiales. Ahora, lo más grave no son las razones superficiales, sino lo que he llamado la razón profunda. ¿Cuál era la razón profunda? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? ¿De dónde este se cree el único líder de Israel? ¿No se ha dado cuenta que yo soy sumo sacerdote y que soy yo profetisa? Y aparece un pequeño microbio que se llama envidia. Y envidia, que cuando la alimentamos en nuestros corazones, va generando en él amargura por largo tiempo. Y entonces nuestras críticas no son sino una excusa para expresar aquella amargura que hemos cultivado como el producto de sentimientos profundos como la envidia, que rompen nuestras relaciones y nos separan de aquellos, aún de los más queridos, aún de nuestros hermanos, aún de nuestros cónyuges, aún de los más cercanos, aún en las mejores familias, aún en el pueblo de Israel, aún en la iglesia del Señor. Y por eso creo que el primer desafío es que logremos identificar qué es aquello que en nosotros está originando nuestras conductas que llevan a afectar y a romper y a desquebrajar las relaciones que tenemos con otros. ¿Razones superficiales o razones profundas? Bien, miremos en segundo lugar, y cada uno vamos evaluando, ¿no es cierto? Y realmente le pido al Señor, es una oración: Señor, muéstrame algo que tú quieres limpiar hoy en mi corazón. Ahora, después de mirar el origen del conflicto, yo creo que es muy importante ver también, y el pasaje nos permite, los efectos de este conflicto, las consecuencias del conflicto. Ahora, lo primero que ocurre es que hay una ruptura en la relación con Dios. ¿Podrá ser Aarón, María? ¿Será mi sumo sacerdote, mi profetisa? Ustedes han actuado muy mal. Y en ese momento se quiebra la comunión que podemos tener con Dios. Hermanos amados, por muy bonito que cante Micho, por muy buenos anuncios que dé Manuel, o por muy bien que yo predique, de nada te va a servir, lo digo con gran respeto y cariño, que estés tú aquí sentado esta mañana, sin aspectos profundos de tu corazón, no restauras aquella comunión que se ha roto primeramente con Dios. Hay un pasaje en el Evangelio donde dice: si traes tu ofrenda al altar y tienes un conflicto con tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y después sí, ven para ofrendar. Dios quiere que restauremos nuestras relaciones. Yo recuerdo cuando hace muchos años me invitaron a enseñar a un grupo de mujeres en la iglesia donde era yo pastor en Colombia. Y di un mensaje parecido a este. Y luego, en el curso de la semana que siguió, porque lo di por espacio de 3 semanas, una mujer, una de las líderes de nuestra iglesia, una mujer curtida, una mujer tremenda, experimentada, fiel de servicio, vino a mi oficina y me dijo: necesito hablar contigo, Ricardo. Le dije: sí, claro, sigue. Y me dijo: hace 8 años que no me hablaba con mi hermana. La culpaba a ella. Y cuando tú hablaste, Dios habló a mi corazón. Y me di cuenta que no he podido tener en ese tiempo la plenitud de comunión y la bendición que Dios ha querido, porque estoy viviendo apartado del Señor. Y mi conducta y mis críticas y mis relaciones quebradas han hecho una separación horrenda con mi Dios. Y que el deseo de Él, cuando tú compartiste, es que mi vida sea sanada y mi relación con Él restaurada. Amados, no presumamos con religión convencer a Dios de aquello que no hemos solucionado con obediencia. No presumamos eso. Dios es lo suficientemente vivo para darse cuenta cuando estamos tratando de engañarlo, y con un buen cántico o con una buena oración presumir de hacer aquello que requiere otro tratamiento y que es el restablecimiento de nuestras relaciones. Rompemos con Dios. 2, rompemos nuestras relaciones más significativas, como es este caso. Y entonces muchos de nosotros tenemos problemas relacionales no resueltos en nuestra vida conyugal, por ejemplo. Y pretendemos ser una pareja feliz. Como me dice mi esposa, hay veces que estoy aquí con cara muy seria en una reunión y me dice: cambia de cara porque recuerda que somos una pareja feliz. Y yo cambio de cara inmediatamente. ¿cómo están tus relaciones más significativas esta mañana? Muchos, porque yo conozco el calibre de esta comunidad, viven hermosas experiencias conyugales. Lindas relaciones con sus hijos, con sus padres, con amigos, con sus hermanos acá. Pero muchos quizás no. O muchos de los que generalmente vivimos buenas relaciones, bien sabemos en el corazón que hay algo a lo que Dios está llamando la atención y que tenemos que resolver. ¿No es cierto? Porque es muy posible que haya una situación que por orgullo, por envidia, por autosuficiencia, no estamos resolviendo. Ah, Pastor Ricardo, es que si usted supiera lo que me hizo esa persona. No. Eso no tiene perdón de Dios. Es posible que te hizo algo muy grave. Pero lo que sí te garantizo es que mientras no restaures esas relaciones que están partidas, vas a romper tu comunión con Dios. Y claro, va a ocurrir algo supremamente importante, que son las dos cosas que voy a compartir a continuación. Dos efectos más. Uno, va a haber un efecto nocivo a la comunidad donde tú desarrollas tu vida. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese trabajo, llámese vecindario, llámese iglesia, ¿no? Aquí, si leemos este pasaje con cuidado, el pueblo de Dios tuvo que parar y esperar hasta que ella fuera restaurada y se solucionara todo este problema para que pudiera seguir la marcha que Dios había dispuesto para su pueblo en el camino del desierto, en el camino en la búsqueda de la tierra prometida. Cuando nuestras relaciones están afectadas, no solo nos afectamos a nosotros mismos en nuestra comunión con Dios, no solo afectamos a la persona que está al lado, sino que afectamos a todo nuestro entorno. Y entonces muchas veces el problema mayor de los problemas conyugales, perdónenme la redundancia, no es el conflicto entre los dos adultos, sino el efecto que tiene con todos nuestros hijos. O muchas veces tenemos problemas con nuestros progenitores. No, a mi papá no le hablo, ¿no? Viejo histérico. Y damos testimonio de eso, lo ven nuestros hijos, ven nuestra conducta. Se me vino a la mente, yo les hablo de todo un poco, porque en estas series que vamos a predicar, vamos a hablar, una de las series va a ser sobre la dignidad de la vida y nuestra conducta hacia los ancianos. Nuestra conducta hacia los ancianos. Ahí tenemos un gran desafío. Y con tristeza conozco muchas relaciones de hijos que tratan con tal dureza a sus padres, con tal desprecio. O en el mejor de los casos, han cambiado de papeles y les regañan y les gritan y les tratan como si fueran sus propios hijos y no con la dignidad y el respeto que ellos merecen. Cuando nuestras relaciones no están solucionadas, se afectan a otros. Pero inclusive hay un detalle más, muy importante. Y yo sé que aquí hay médicos y psicólogos y me lo avalarían. La ciencia me lo avalaría. Cuando eso ocurre, tú pierdes tu salud. Cuando el corazón está lleno de amargura, tu salud se afecta. Tu salud emocional, tu salud espiritual, tu salud psicológica y aún tu salud física. Y vivimos llenos de estrés, de amargura. No, yo he luchado en mi vida por muchos años con problemas digestivos. Tengo un problema de colon. Pero les cuento que el mayor problema que un ser humano puede tener no es la amargura que le produzca un buen brisket en el estómago, sino que la amargura que tenemos en el corazón. Y esa amargura mata, nos destruye físicamente de manera total. Y de alguna manera el autor nos permite dejar en este texto ver cómo brota la lepra. Queda esta persona afectada en su condición física, porque este es uno de los efectos más tremendos que ocurre también cuando enfrentamos conflictos que no tenemos resueltos, dificultades en nuestras relaciones. Toda nuestra estructura de individuos es afectada severamente. Miremos lo último esta mañana, ¿verdad? Y lo más importante y lo más lindo, porque es qué recursos encontramos en la Escritura y en este pasaje para que podamos resolver esos conflictos. Bueno, lo primero es esto, muy sencillo. Este pasaje nos muestra que los conflictos hay que resolverlos. Nada más crítico que buscar meter los conflictos debajo del tapete. Tienen patas, raíces, echan hijos. Y tarde o temprano va a aparecer en nuestras vidas de una u otra manera. Una persona madura, un cristiano maduro es una persona que aprende a enfrentar sus conflictos y a resolverlos. Porque cuando no se resuelven los conflictos, acaban con matrimonios, acaba con sociedades, acaba con amistades, acaba con comunión con Dios, acaba con todo. Y lo que me impresiona de este pasaje es que el Señor dice, aquí hay un conflicto, vamos a solucionarlo. Primera cosa, resuelve tus conflictos. No los metas debajo de la alfombra. Segunda cosa, Dios dice, los tres al tabernáculo. No es delante de todo el mundo. Cada uno de ustedes tiene una dignidad que merece ser respetada. Por lo tanto, los conflictos se resuelven proveyendo privacidad a las personas involucradas. ¿De acuerdo? No se resuelven criticando más, contándole al otro, ¿no? Inclusive entre los cristianos hay una forma muy linda, muy especial. Cuando yo era pastor en Bogotá, todos mis cuñados venían a la iglesia. Ahí está Juan Carlos, ¿no? Mi otro cuñado Álvaro y todo. Y entonces cuando llegábamos el domingo después de la iglesia, Juan Carlos me decía, acerca de alguna situación de conflicto en la iglesia, me decía, Ricardo, cuente. No, no es nada de malo, es solo para saber cómo orar, Privacidad. Respeto a la dignidad de la persona. Los conflictos no se ventilan en todo lado y con todo el mundo, sino en la intimidad, en la privacidad, en el lugar donde pueden ser tratados con respeto. Y eso incluye la iglesia. Ni para orar. Tercer lugar. Nos ponemos, les dice, vamos al tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Tú quieres resolver un conflicto bien? Colócalo bajo la cobertura de Dios. Bajo la dirección de Dios. Bajo los parámetros de Dios. Bajo los criterios de Dios. Bajo las pautas de Dios en su palabra. Allí vas a encontrar la asistencia santa que necesitas para resolverlo. No te vayas con la vecina. Los vecinos no son buenos amigos para resolver los conflictos. El amigote, ¿no? Colócalo bajo los patrones de Dios. Debo avanzar en cuarto. ¿Ustedes vieron lo que hizo Aarón? Lo que hizo María. Clamaron arrepentidos. No hay resolución de conflictos sin arrepentimiento. Es más, el conflicto que tenemos con Dios como producto del pecado no se resuelve si no hay arrepentimiento. Quiero contarles algo que ocurrió ya en muchas iglesias. En muchas iglesias se eliminó la palabra arrepentimiento. Porque no es políticamente correcta. Y la gente no viene y hay que llenar el lugar. Porque para ser exitoso, ya vamos a hablar del éxito, hay que tener un lugar lleno y canal de televisión. Entonces hablamos de que Dios bendice, de su gracia, que Él hace milagros y todo eso es verdad. Pero no entramos en lo profundo del corazón donde se genera el arrepentimiento y decimos, papá del cielo, me equivoqué. Y me duele porque he roto la relación contigo y con mi hermano. Que haya arrepentimiento. En quinto lugar, ¿ustedes vieron lo que hizo Moisés cuando su hermano habló con él? Clamó al Señor y oró por él. Y dijo, Padre, por favor, sana a mi hermano. Este consejo es para la parte afectada. Los afectados actuamos con misericordia y santidad. No es, ay, finalmente vino, ¿no? Ya era hora que se diera cuenta, ¿no? ¡Se lo dije! Sino cuando alguien viene con su corazón arrepentido, le recibimos con la gracia, el amor, la misericordia y la santidad de Dios. Y aún si Dios nos da las fuerzas, oramos por la persona, le ministramos de la misericordia de Dios. Así se comportan los hijos de Dios cuando manejan conflictos. Bueno, puse en sexto lugar para que no nos caiga de sorpresa. Vamos a enfrentar temporalmente los efectos de nuestra conducta. Cuando metemos la pata, hay consecuencias. ay, sí, pero el Señor nos perdona y todo se resuelve. No, 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 no. Hay marcas que nos quedan. Si una pareja decide tener relaciones sin casarse y ella queda embarazada y luego se arrepiente, no se le borra el niño. Suena crudo, ¿verdad? Hay consecuencias de nuestra conducta, pero gracias que el Señor, más allá de esas consecuencias dolorosas de nuestras equivocaciones, nos bendice y nos restaura. Séptimo lugar, somos sanados y restablecidos. A pesar de la locura, de la demencia de la conducta de estas dos personas tan cercanas a Aarón, a Moisés, Dios les sana, les restablece. El gran mensaje, mis amigos, esta mañana es: Dios está con nosotros. Dios quiere resolver nuestros conflictos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere restablecernos. Dios quiere que tú no sigas siendo una persona que vive de conflicto en conflicto, de crítica en crítica. Estás enferma. Y Dios quiere sanarnos. Y quiere traernos libertad. Y tiene el poder de hacernos. Porque nos ama. Y sabe que no hay una expresión de mayor plenitud que el gozo de tener relaciones armoniosas y santas con aquellos que nos rodean. Y Él lo hace. Pero Él necesita una sola cosita para hacerla. ¿Saben ustedes cuál es esa? Tengo un problema, Señor. Y necesito que me ayudes. Tengo esta relación rota. Y me he empecinado en manejarla así porque creo que tengo la razón. Y tengo este tipo de actitud y este tipo de conducta. Me arrepiento, Señor, y necesito tu sabiduría y tu sanidad para que pueda restablecer y vivir en santidad y en la plenitud que tú tienes para mi vida. Y finalmente, de la misma manera que afectamos negativamente a los que nos rodean, los que nos rodean se ponen en marcha, como nos muestra el pasaje, cuando nuestros conflictos son resueltos y entramos a vivir como individuos y como comunidad la plenitud del perdón, del amor de Dios. Vamos a celebrar esta mañana la cena del Señor. Las palabras con las que se instituyó la cena del Señor están en el libro de los Corintios. No sé, me había perdido las notas y también tuve que entregar el celular donde tengo mi Biblia porque dice que hace interferencia. Estoy mal hoy, pero más o menos me sé mi Biblia. Más o menos. Cuando Pablo le recuerda a la gente en Corinto que celebren la cena del Señor, les dice algo: no me gusta la conducta que ustedes tienen. Ustedes pueden mirarlo en sus Biblias. Entre ustedes hay conflicto, les dice. Y uno tiene la mujer de su padre. Y otros se llevan a los jueces públicos siendo cristianos. Y hace una lista de conductas que hay allí en el manejo de las relaciones. Y les dice: lo que ustedes hacen no me agrada. Pero esta noche voy a decir, Él, vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo hizo cuando murió por nuestros pecados. Y les dice, pero antes de eso, disciernan lo que hay en términos del cuerpo que es la iglesia. Porque si sus relaciones no están solucionadas, si no hay un comportamiento que se ajuste a las realidades y a los parámetros que el Señor quiere para nuestras vidas, muchos van a ser afectados. Y les dice algo asustador, dice, algunos aún ya duermen como producto de ello. Yo quiero invitarles que vengamos a esta mesa preciosa esta mañana, porque siguiendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos de tomar el pan y partirlo, como Él lo hizo, recordando que Él murió por nuestros pecados, que su cuerpo fue partido, y también la copa recordando la sangre que Él vertió. Quiero que lo hagamos también como iglesia, sí, pero que lo hagamos en la plenitud de nuestra comunión. Y voy a pedir a aquellos que quieren tomar la cena esta mañana que se pongan en pie. Ahora, escúchame lo que voy a decir. Es posible que tú digas, pastor, después de lo que tú has dicho, yo no voy a tomar la cena porque ahí me cayó preciso. No, no se preocupe. Yo quiero pedirte algo en el nombre del Señor. Si hay algo en tu vida que necesita solución, si hay alguna relación significativa que tú sabes que está partida, que está rota, que no es grata al Señor, una cosa te pido en el nombre de Jesús: que esta mañana tomes la decisión delante de Él de resolverla y decirle: Señor, tú me has hablado a mi vida y yo tengo que restaurar estas relaciones que están quebradas. Y hoy me decido delante de ti, delante de esta mesa, que es la mesa que rememora tu muerte y tu sacrificio por mí. Permíteme, saliendo de acá, dame la fuerza, el valor, las palabras, la determinación de resolver lo que no estaba resuelto. Y perdóname mi pecado. Señor precioso, que tenemos limpia nuestro pecado y nos da la fuerza de hacer lo que Él hoy nos ha pedido que hagamos. Nada, escúchame mi amado, mi amada, nada nos pide Él que hagamos en lo cual Él no esté comprometido con nosotros a darnos la capacidad de llevarlo a cabo. Ese es su compromiso, compromiso que se evidencia en esta mesa, donde Él, viendo nuestro pecado, dio su propio cuerpo hasta la muerte y vertió hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, para que fuéramos restaurados. Dios les bendiga, una linda semana.